Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Esto es Venezuela Hoy, un programa que también se transmite en Radio Martí y se repite en varias oportunidades para que se cumpla el objetivo de que nuestra audiencia orgánica en Cuba, en particular aquellos al que el régimen le impide información libre, pues se enteren de lo que está pasando en mi país de origen. Tengo invitados en el panel hoy desde Argentina, el periodista Leandro Gasco, desde Bogotá a otro colega, Orlando Avendaño, y desde España tengo a Marcelo Probato, expreso político, además un activista de los derechos humanos. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Orlando Avendaño, en Colombia. Quiero pulsar un poco el tema de lo que son estas elecciones que están muy cerca, donde aparentemente la opción que pudiera ganar es la izquierda, aliados de Maduro, de los Castro, y ¿Cómo se está mirando esto en un patio donde hay casi 2 millones de venezolanos que han huido de la tiranía de Venezuela? ¿Cómo estás?
Bien, Alejandro, gracias. Y mira, el horizonte no es muy esperanzador, no lucen bien las cosas. La izquierda desde hace varios meses tiene su candidato, que es Gustavo Petro. Eso es indudable, mientras todos los adversarios están dando codazos para ver quién es el que va a enfrentar a Gustavo Petro, ¿no? Esto obviamente desgasta al resto de los precandidatos y le permite a Petro seguir acumulando capital. Petro ha crecido en las encuestas, no considerablemente, pero sí ha crecido, mientras que los precandidatos que aspiran a ser su adversario no están creciendo de la misma forma, ¿no? Ahorita viene una consulta, ahorita con las elecciones al Congreso va a haber también las consultas de las diferentes coaliciones. Se supone que de ahí cada coalición tendrá un candidato para la primera vuelta y eventualmente se definirán los dos candidatos para la segunda vuelta si es que se llega a ese escenario, porque el otro peligro también es que se decida todo en primera vuelta, ¿no? Que es probable considerando el crecimiento considerable que ha tenido Gustavo Petro. Entonces, mira, el panorama es desalentador porque no existe un adversario como tal contra Petro. Son muchos adversarios, no se ha decantado absolutamente nada. Entonces, mira, nuevamente, es muy desalentador.
Bueno, es un panorama que, descrito por la líder opositora María Corina Machado en Venezuela, se habla del triunfo de Petro y convertir a toda esta región, desde Colombia y Venezuela, en un gran corredor para el narcotráfico. Leandro, ¿cómo se ve desde Argentina lo que se avecina para el hemisferio?
Bueno, estamos en un periodo de comunización grave, ¿no? Y la comunización que también está vinculada definitivamente al crecimiento del crimen narco, ¿no? Claramente, si lo vemos con esta situación de Petro y las vinculaciones también con la narcoguerrilla, lo extendemos a lo que está sucediendo en Argentina, donde hay un término que se está utilizando que tiene que ver con la corrupción por omisión, es decir, la falta de acción concreta de los políticos y de la justicia para poner bajo la alfombra o lavar sus crímenes. Hace semanas atrás tuvimos en un día 24 muertos por droga envenenada con carfentanilo, que, a ver, algo mil veces más fuerte que la heroína. Entonces, para los que iban y compraban en 3 de febrero en Buenos Aires, murieron 24 personas, 80 intoxicados, pero las cifras parecen como si nada, porque tenés gente con droga contaminada porque se pelean las bandas narco por territorio. El gobierno no hace nada, pero no hace nada tampoco cuando se incendian 800.000 hectáreas en la provincia de Corrientes, porque como el gobernador o el alcalde no es afín al gobierno, entonces no hay tanques, no hay aviones hidrantes. ¿Por qué? Bueno, porque se roban todo y no se sigue, no hay un seguimiento de todo eso, ¿no? No tenemos justicia, que es lo peor que le puede pasar a un país. Esto evidentemente se reitera incluso con los fondos que tanto estamos hablando los periodistas estos días de Credit Suisse, con la vinculación chavismo-kirchnerismo, ¿no? Que tampoco sabemos dónde está dando vuelta ese dinero. Y se ha citado a 10 empresarios argentinos que decían, ah, bueno, sí, pero teníamos que dar la cometa, el soborno en esa fideicomiso, paraíso fiscal de las empresas de Argentina y Venezuela cuando Argentina exportaba maquinaria agrícola. Pero ¿y ahora dónde está la plata? ¿Quién sigue la plata? Bueno, eso es lo que pasa. Yo me parece que estamos en un periodo grave de falta de coerción social y que nos estamos destruyendo, y el comunismo es terrible porque destruye todo a su paso, y aliado al nuevo orden mundial, vemos lo que pasó también hace horas en Colombia con la falta de respeto al primer derecho humano, que es el del niño por nacer. Más allá del respeto de la libertad individual, ya sabemos cómo accionan y cómo van a seguir accionando. Lo malo de esto es que cada día estamos más involucrados en una política en la cual la inseguridad avanza, la inflación avanza, y parece que los delincuentes que tienen el poder se sienten cada día mejor porque saben que tienen apoyos de distintos sectores y que la impunidad sigue presente, Alejandro.
Y bueno, y eso suma más desaliento quizás a la posibilidad de una salida y de conseguir la libertad de Venezuela. Marcelo Crovato, tú has pasado por la dictadura en sus cárceles, huiste de ella, abogado, sabes la realidad. Antes de pasar a otros temas que quiero conversar contigo con el resto del panel aquí en Venezuela hoy, donde me acompañan también Orlando Bendaño, periodista del American, síganlo en sus redes sociales, un trabajo interesante que hace esta nueva generación de periodistas venezolanos, y Leandro Gasco desde Argentina. Quiero repetirte la misma pregunta, porque estamos ahogados tratando de ver una salida, una luz al final del túnel, y no logramos hacerlo, por lo menos los que aspiramos un cambio y revertir esta miseria que estamos viviendo en nuestros pueblos. Sin embargo, el sector político opositor en Venezuela insiste en elecciones, insiste Primero Justicia con uno de sus partidos en decir que elecciones en 2024. Juan Guaidó, presidente encargado, habla de salir a votar masivamente para escoger un liderazgo. Parece que estuvieran en una calle diferente a lo que es esta realidad que ha descrito perfectamente Orlando y Leandro: un mundo de terrorismo, un mundo de narcotráfico, un mundo de piezas más grandes que no pueden derribarse en una simple elección, ¿o me equivoco?
Bueno, el chavismo está conformado por tres patas que lo sostienen: el partido y el gobierno, que son uno solo; la boliburguesía, la cantidad de corruptos que lo sostienen en la empresa privada, que son lo que Milei llama los empresarios, porque empresarios no son, son personas que prosperan a la sombra del Estado y de los negocios corruptos. Y la tercera pata que sostiene ese taburete es la falsa oposición, una oposición que no lo es. Se hacen llamar oposición, pero en realidad no se oponen a nada. Y uno lo ve porque no toman ninguna de las medidas que podrían ser útiles para golpear al régimen, sino que siempre están con medidas tímidas y utilizando fórmulas que ya han demostrado su fracaso. Por ejemplo, tenemos 22, 23 años hablando de elecciones, se ha intentado de todas las formas, se ha logrado con una unidad prácticamente perfecta, como fue cuando se eligió la Asamblea Nacional en el 2015, se logró la mayoría calificada, dos tercios que permitían hacer casi cualquier cosa, y ni siquiera con eso se logró. O sea, se ha demostrado que no funciona la vía electoral. Hubo un referéndum para una enmienda constitucional que Chávez decidió desconocerlo, introdujo después una enmienda con pequeños detalles, y lo otro lo hizo a través de leyes o de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, deformando lo que sea la Constitución. Entonces se ve que la vía electoral, la vía institucional no funciona, porque no hay una sola institución que funcione. Venezuela está desapareciendo como país, como Estado y como nación, porque como Estado no hay una institución que sea confiable, que tenga funcionamiento como país, porque toda su infraestructura natural y artificial está siendo destruida, y como nación porque muchos venezolanos están perdiendo sus sentimientos, porque dicen, yo no aguanto más esto y no quiero ni pensar en Venezuela, porque cada vez que pienso yo lo sufro. Entonces están perdiendo hasta su identidad. Es terrible, y la oposición no hace nada. Ellos siguen como una lucha libre, que uno ve los luchadores que se insultan, se golpean, uno dice, ¿cómo no lo mató con lo que hizo? Es que es todo un show, es un espectáculo, pero están cuidando de no lastimarse, sino un poquito.
Ah, es increíble. Otro tema que hemos visto a lo largo de la semana que ha destacado, y a mí me llama poderosamente la atención y lo quiero analizar con Orlando Avendaño, que es acucioso también en el descubrir y desenmarañar la información, es una declaración, Orlando, Leandro y Marcelo y los que nos están escuchando, producida aquí en los Estados Unidos en una reunión importante del ministro de la Defensa israelí, Benny Gantz, donde habla del terrorismo y mostró en una fotografía, un video, estos aviones no tripulados iraníes en Venezuela, donde certifica que se están mandando también repuestos para este tipo de aeronaves no tripuladas y otras muy parecidas, y la preocupación que han con sus aliados mostrado por el terrorismo y la alianza del dictador Nicolás Maduro con estos grupos. Y yo decía, cuando Israel está viendo esto, entonces fuera de la película, ¿qué significa para ti, Orlando? A ver si coincidimos y después completo el análisis. ¿Cómo analizas tú estas declaraciones?
Mira, Venezuela se ha convertido en una especie de santuario de grupos criminales, terroristas y estados mafiosos, sin duda, ¿no? Es lo que ha logrado Nicolás Maduro con el propósito de mantenerse estable ante un contexto adverso. En su momento ya no, ya es favorable, porque hemos visto cómo el socialismo del siglo XXI ha ido reconquistando terreno en la región, pero ha sido con ese propósito, ¿no? De que Estados Unidos se mantenga al margen, porque involucrarse en Venezuela es enfrentarse a una serie de enemigos que son muy peligrosos. Y bueno, lo decías muy bien, citando un poco la premisa que propone María Corina Machado sobre qué podría pasar un eventual triunfo de Gustavo Petro, y es cierto, ¿no? Pasaríamos de no sé cuántos miles de kilómetros a millones de kilómetros, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, a merced del crimen organizado. Entonces, mira, efectivamente tenemos a Rusia, tenemos a China y tenemos a Irán, tenemos Hezbollah, tenemos todos estos grupos criminales. Y es notable, ¿no? Es inevitable que un país como Israel vea la amenaza. Lo llamativo es que un país como Estados Unidos parece no precisar la amenaza que significa la continuidad de estos grupos criminales en Venezuela. Pero sí, Israel lo ha denunciado, lo han denunciado muchas naciones. Creo que el gobierno de Duque, principalmente su ministro de Defensa, Diego Molano, también ha sido bastante incisivo en denunciar cómo Venezuela, al ser un santuario de grupos criminales, significa una amenaza para el resto de la región. El punto es entenderlo y atajarlo, ¿no? Parece que nadie está dispuesto a realmente enfrentar al monstruo.
Leandro, realmente... ¿coincides conmigo en ese aspecto de que realmente hay gente en el mundo, hay gobiernos, países que realmente pudieran hacer algo en algún momento de la historia para revertir esto que estamos viviendo?
Bueno, sí. Espero además que hagan algo, porque si no, lo que se viene es terrible para todos. Pero bueno, hay que ver, a ver, cómo es el juego de fichas. Recién comentaban de la acción de Estados Unidos o de la inacción o la falta de fortaleza que en lo particular creo en este momento a lo mejor tiene en algunos aspectos, ¿no? Pero es cierto que cuando eso sucede, claramente hay dos países que se mueven, Rusia por un lado, China por el otro, y lo vemos claramente en Venezuela. Venezuela, con la tiranía que tiene, obviamente muy poca gente se le quiere acercar. Vemos las ridiculeces de los discursos del tirano Maduro y vemos, bueno, se le acerca China como se ha acercado a Argentina y a otros países por una cuestión de ganar territorio, de oponerse a Estados Unidos, de poner bases militares o de hacer negocios que es son una condena absoluta, ¿no? Pero ver, por ejemplo, que en Venezuela se emplean esos 11 radares P-18 de Rusia o que tiene radares chinos para el espionaje aéreo a Colombia, esto que sucede por estos días con el gobierno de Petro, esperemos no llegue, pero si llega ya va a ser una toma completa del territorio. Es cierto que China está avanzando con todo, ¿no? Y es, para mí es muy preocupante. Y también vemos la variabilidad, ahora que se habla tanto de la cuestión de Ucrania, de Rusia también. Yo veía horas atrás, vos fíjate que el principal canal sostenido por Rusia, Rusia Today, que apunta mucho a Latinoamérica, hace en Latinoamérica todo lo contrario en muchas cuestiones de lo que promueve Rusia. Por ejemplo, aliada al nuevo orden mundial, apoya a los grupos pro aborto o pro feminismo en Argentina cuando en Rusia tiene prohibido un montón de cosas. Y hay otro dato que yo no quiero dejar de decir, que cuando fue el año 2012, ese canal Rusia Today estaba absolutamente opuesto al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y hablaba de ellos claramente mencionándolos como que se habían apoderado de la Patagonia, como que eran un gobierno absolutamente impregnado por la corrupción, como que tenían fuerzas armadas, que es cierto, obsoletas, de chatarra tercermundista, que se entrenaban con videojuegos, y después en el 2014 Cristina Kirchner va a Rusia y cambian. Pero no fue lo único, porque cuando hablamos de oposición, digamos también que Macri dijo, yo voy a sacar el canal de la televisión digital abierta que pagamos todos, Rusia Today, fue a Rusia y volvió y cambió. Dejó todo. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos una oposición que no sirve y un mal gobierno que tampoco sirve, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos estamos los ciudadanos y los periodistas honestos, que ya no quedan tantos, pero bueno, ahí estás, Alejandro, en la lista primero.
Hablando de estos ciudadanos, de la oposición, de la verdadera, esa que está presa política, tú pasaste por allí, está en una cárcel muriendo de inanición, y los carceleros por el mundo. Caso, por cierto, pediste un derecho a réplica recientemente porque te nombró Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz te llevó a la cárcel y fue aliada. Se fotografió con el presidente encargado Juan Guaidó. Ahora está tratando de vivir en España. Están muchos libres los que le han hecho tanto daño, los que han arruinado a la Venezuela. ¿Qué dice? Brevemente, porque me quedan escasos dos minutos y quiero terminar con Orlando una pregunta que le quiero hacer.
El problema es que en el mundo hay muchos políticos Chamberlain y ningún político Churchill. Todos son blandengues, no tienen voluntad para defender lo que moralmente es correcto, y de esa manera se va a perder el mundo, y es lo mismo que está pasando en Ucrania, se está repitiendo el esquema de la Segunda Guerra Mundial. Luis Ortega Díaz es una criminal que, en caso de haber sido juzgada, terminada la Segunda Guerra Mundial, habría sido ahorcada, porque es una terrorista judicial de primer orden y es responsable de primer lugar de la represión. Sin embargo, todos los políticos quieren fotografiarse con ella y dicen, no, es que ella es buena, ella ahora está con nosotros. Yo no recuerdo que ningún político haya dicho que había un nazi bueno, no, quiero fotografiarme con este nazi que él es bueno porque está con nosotros, vamos a hacer gobierno con ellos. No, simplemente nazis para afuera, y tenemos que decir chavistas para afuera, porque no podemos tener medias tintas en puntos que son de moral fundamental. Los criminales no pueden estar entre nosotros. Tiene que haber una grieta brutal entre ellos y nosotros, porque ellos son criminales, no son personas que tienen una opinión distinta, porque en la oposición auténtica tenemos personas de distintas tendencias. En el grupo que yo coordino tenemos gente que es liberal, gente que es conservadora, gente que es nacionalista, pero todos dentro de una línea que no admitimos el crimen, que es el socialismo del siglo XXI. Entonces tenemos que hacer esa grieta. Los criminales para un lado y los que estén de nuestro lado no pueden ser criminales, no pueden tener cuentas pendientes con la justicia y menos crímenes de lesa humanidad como tiene Luis Ortega Díaz.
Bueno, es increíble, y eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que está pasando, pero tenemos que seguir denunciando y poniendo el dedo apuntador a los responsables de toda esta realidad que nos ha tocado vivir y esta ruina. Orlando, no quería irme sin hacerte una pregunta. Yo sé que tú, en el periodismo que están haciendo de investigación, en este trabajo, que yo sé que a veces no es tan fácil, porque son más piedras las que se reciben que el reconocimiento a lo que ustedes hacen, que es mostrar una realidad, ¿no? Pero bueno, es parte del oficio. Si te pidiera, imagínate que yo soy tu jefe en el American y te pido, hazme una fotografía rápida, necesito publicarla, que me cuentes cómo está Venezuela hoy.
Venezuela, bueno, es una tragedia. Venezuela creo que está sometida a una dinámica mafiosa que a su vez ha generado una ilusión de prosperidad, una ilusión criminal, una ilusión falsa, obviamente, que en cualquier momento se diluye, pero una ilusión que le permite al régimen mantenerse estable, ¿no? Obviamente eso ha sido construido gracias al apoyo de una, como decía Marcelo, una oposición completamente dócil, sumisa, en el mejor de los casos, en el peor, una oposición cómplice, que es parte de la estructura criminal, que se favorece de acuerdos, de contratos, de favores, etc. Y mira, creo que el venezolano está hastiado, creo que el venezolano lo ha dado todo, sacrificó todo, y llegó al punto en el que aspira a vivir, ¿no? Y ese punto es una consecuencia de un contexto desfavorable, ¿no? Cuando la región está virando nuevamente hacia el socialismo del siglo XXI, hacia este proyecto criminal, cuando en Estados Unidos tienes a un gobierno que no tiene como prioridad resolver la crisis venezolana, resolver la tragedia de Cuba o Nicaragua, etcétera. Entonces, ¿qué queda, no? Obviamente no se puede apostar a ningún liderazgo doméstico. Yo creo que la solución debería de venir desde afuera y no está en el panorama. Entonces, es desolador. No veo la posibilidad de una salida, una alternativa al contexto de hoy. Y bueno, nada, es bastante triste, pero creo que así está ahorita. Pues.
Bueno, me he dado cuenta que me dice el productor que me quedan unos minutos y lo voy a compartir con Marcelo y Leandro. Marcelo, vuelvo contigo para no despegarme de los venezolanos y su descripción. Te pido, excelente, por cierto, trabajo. Te pondría la mano en el hombro, Orlando, la descripción, porque lamentablemente es así. Eso es lo que está ocurriendo actualmente de esta manera. Pero voy a hacer el ejercicio contigo como abogado. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo describirías brevemente, Marcelo Crobato, el tema Venezuela hoy?
Hay un término jurídico para esto, estado de anomia. No hay ninguna norma que se mantenga, que se aplique, en la que se pueda confiar. La seguridad jurídica es un término completamente inexistente, porque los tribunales pueden decir sí o no según las órdenes que reciban, sin preocuparse en lo más mínimo por lo que estén los expedientes. Yo he visto casos donde los expedientes dicen azul, el tribunal dice, bueno, como está aprobado el expediente, la sentencia es verde. Yo jamás se dijo verde. Eso es algo normal y sucede en tribunales de primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, en las áreas administrativas, cuando uno introduce un recurso administrativo por alguna providencia, todo sucede así. Entonces, el derecho es completamente inexistente. No tiene sentido el ejercicio del derecho en Venezuela más que como un acto de rebeldía y de denuncia, porque es imposible obtener ningún tipo de justicia ahí, donde todas las instituciones están manipuladas, donde la policía crea expedientes, ni siquiera por razones políticas, sino porque simplemente dicen, oye, necesito dinero, vamos a buscar algún estúpido para sembrarle droga y vamos a sacarle dinero. Y eso sucede. Yo tuve un compañero en la cárcel que le pasó eso. Y está demostradísimo que fue sembrado. Sin embargo, la juez, incluso como era droga, dijo, es que me dio miedo declararlos inocentes porque podían decir que yo era narcocomplaciente, y los condenó. Tengo entendido que en segunda instancia sí le dieron la razón, pero eso sucede. La policía crea expedientes por cualquier cosa, y los fiscales extorsionan a la gente para que admita culpabilidad, porque dicen, si tú admites culpabilidad, yo te rebajo el delito y puedes salir en libertad quizá ese mismo día. O quizá dicen, mira, te falta un año, pero si no, yo te voy a mantener preso aquí hasta que admitas o hasta que te condenen a 20 años. y tuve un compañero de la cárcel que me dijo, mira, yo voy a admitir, yo soy inocente, pero voy a admitir, porque ya mi abogado habló con el fiscal, y si yo admito, del tribunal me voy para mi casa, yo lo que quiero es irme, a mí qué me importa que digan que yo soy culpable o no. Y admitió, y efectivamente no regresó. Después me contactó por redes sociales y me dijo, mira, me alegro mucho que te hayas ido, yo también me fui. Entonces, esa es la realidad. O sea, una extorsión permanente de jueces, fiscales, policías, no existe ni en lo más remoto el derecho en Venezuela, ni la justicia.
Ya estamos viendo la militarización y es otro tema que ha destacado esta semana. Ahora sí tengo el tiempo corto para la respuesta. Sobre todo la frontera entre Bolivia y Chile. ¿Argentina sigue llegando venezolanos? ¿Cómo está viviendo el venezolano actualmente que ha llegado huyendo de la dictadura de Maduro a Venezuela?
No, la mayoría de los venezolanos se van, los que ya están, y llegan pocos porque la situación de Argentina no es buena, sobre todo desde lo que es la economía, además de la inseguridad. Bueno, y a eso se suman distintos factores de preocupación, porque también hay 100 argentinos que se están yendo por día, ya no son 1000 venezolanos solamente por mes, sino 100 argentinos que fuerza de producción, que se va, el que puede, no todo el mundo puede irse, también es cierto, ¿no? Como pasa en Venezuela también. Se necesita cierta estructura para irse y no todos pueden, pero el que puede se va en busca de algo mejor y el gobierno que tenemos es absolutamente desastroso. Yo te decía lo de la droga envenenada, pero hay muchas cosas más realmente. Y lo peor es que han limpiado todas las causas en donde estaban involucrados, incluso ahora se cumplieron 10 años de la tragedia de 11, 51 personas murieron, falta de mantenimiento de un tren, el tren Sarmiento. Hubo una cantidad enorme de gente también involucrada con problemas de salud, pero las muertes pasan como si nada y los corruptos quedan impunes. Mientras esto siga pasando en Latinoamérica y con el comunismo va a pasar más, no tenemos solución, pidamos a Dios que algo cambie y al pueblo que se ilumine.
Amén, amén. Eso es lo único que pido. Ha sido un excelente análisis. Gracias a los tres, a Leandro Gasco, periodista argentino, a mi colega también venezolano en Bogotá, Orlando Avendaño. No dejen de seguirlo en sus cuentas y en el trabajo que hacen con un grupo de periodistas en el American, en sus redes sociales así, el American, y a mi amigo Marcelo Crobato también desde España. A ustedes, gracias por su sintonía. Seguimos nosotros trabajando. Vean nuestros trabajos y de todos mis colegas en las plataformas de Radio Televisión.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas.
Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.